Y qué bueno es eso, que uno pueda cantar a Dios, pueda reconocer que Él es el camino, que Él es la única razón por la cual nosotros podemos vivir y estar aquí, y que Él ha sido extremadamente bueno, ha sido fiel. Dios ha sido y será siempre fiel a nosotros, a su promesa, a su palabra. La razón de la fidelidad de Dios es Dios mismo. Él es fiel por causa de sí mismo, no por causa nuestra. Nosotros somos los beneficiarios, los que nos beneficiamos, somos bendecidos porque Dios es fiel, pero Dios es la causa de su fidelidad. La propia palabra de Dios dice que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y eso es bueno. Y cuánto más bueno es poder cantarlo, regocijarnos y poder decir y expresar y decirle a nuestra alma que Dios ha sido bueno con nosotros y que Él seguirá siendo bueno y su misericordia será por siempre. Hemos estado hablando en los últimos domingos acerca de Jesús como un ejemplo. Estuvimos hablando que Jesús nos llama a servir a los demás porque Él nos ha dado ejemplo de servicio. Y hablábamos acerca de la historia o el momento en que Jesús, la noche antes o la noche en que fue entregado, Él lavó los pies a sus discípulos y eso nos daba un ejemplo de servicio. Autoseguido, antes que la noche terminara y luego de que Judas había salido a preparar todo el escenario para entregar al Señor, Él les hace un llamado y le dice que se amen unos a otros como Él nos ha amado. Y hablábamos de eso el domingo pasado. Jesús como el ejemplo de cómo amarnos unos a otros. Y pusimos varias cosas y explicamos varias cosas en la palabra de cómo nosotros poder imitar a Jesús al amarnos unos a los otros. Y es la exhortación que Jesús está haciendo en medio de todas las circunstancias, en medio de cualquier adversidad que venga en nuestras vidas, en medio de todo lo que pudiéramos estar pasando. El llamado como creyente, como discípulos de Dios o de Cristo, es a imitarle en todo. Lo interesante es que la palabra de Dios nos enseña que su Santo Espíritu nos está moldeando a nosotros y nos está transformando a su imagen. Así que también es la obra de Dios en nosotros quien nos transforma cada vez más para que cada vez más nos parezcamos a Cristo en todo cuanto hacemos, en todo cuanto deseamos, en cómo nos movemos en nuestras vidas, en cuál es el propósito, nuestras voluntades, cómo son moldeadas al propósito divino. Y eso es algo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por eso, porque su palabra se cumple fielmente. Hoy yo quiero continuar, nos debemos continuar con lo que está en Juan capítulo 14. Yo quiero que vayamos allí. Y como decía la semana pasada, Juan nos relata historias que ninguno de los otros evangelistas han narrado. Y las últimas horas de Jesús, los últimos días de Jesús, si lo miramos en el Evangelio de Juan, tal parece que no van a terminar. Es una historia tras otra. Juan va al detalle de cosas que ningún otro evangelista ha recogido y que Dios ha querido que sea Juan quien lo exprese. Y todo por el propósito que Juan tiene en su carta y que una vez más lo repetimos. Es el propósito de que conozcan que Jesús es el Cristo, es el enviado de Dios y que al creer tengan vida eterna. Así que toda la información que Juan narra es con el propósito de movernos a la fe en Cristo Jesús a fin de poder ser salvos. Así que Juan capítulo 14 es una historia que también es una porción que también nos habla de lo mismo. Juan capítulo 14, y vamos a leer los primeros versos. Y dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy si sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu bendita palabra, la cual es justa, recta, santa, nos guía a toda verdad, nos revela todo cuanto necesitamos conocer acerca de ti y también acerca del camino que nos lleva a la salvación. Nos enseñas tus promesas para la vida presente y también las promesas para la vida venidera. Así que rogamos, oh Dios, que a través de tu Santo Espíritu en esta hora tú nos hables. Tú selles tu palabra en nuestros corazones y nuestra voluntad pueda ser movida a obedecerte. Guíanos. Sé tú hablándonos, oh Dios. Pon palabra en mi boca, oh Dios. Quita toda palabra vana con escasez de sabiduría que pueda brotar de mi mente y que seas tú hablándonos a todos en esta hora para la mutua edificación y para la honra y gloria de tu santo nombre. Pues te lo pedimos dándote gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Una regla básica de la interpretación bíblica es que toda porción de la Escritura tiene que ser analizada en el contexto. No solamente en el contexto donde está escrita esa porción, sino también en contexto histórico, cultural y todo lo que implica eso. La única forma de poder entender con toda claridad qué nos enseña una porción de la Biblia es usando el contexto a fin de poder entender cuál es la verdad revelada y esa verdad aplicarla entonces en nuestras vidas hoy. Un principio general para la interpretación bíblica. Así que cuando nosotros llegamos, si alguien quizás que lee la Biblia, o ya sea en forma seguida, o eventualmente abre la Biblia y comienza a leerse el capítulo 14. Y comienza leyendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Podría que alguien pregunte, bueno, ¿y a qué se debe que Jesús le diga, no se turbe vuestro corazón? ¿De qué está sucediendo? ¿Por qué tendría que haber turbación o estar perplejo o estar angustiado sus discípulos? Bueno, por todo lo que anteriormente le ha dicho. Y ahora permíteme que yo en alguna manera rápida podamos mirar el contexto de lo que está sucediendo. En unas pocas horas anteriores, Jesús ha estado comiendo la cena con los discípulos, ha estado celebrando la cena, han estado celebrando la Pascua, están celebrando todos estos festejos y están juntos. Y en todas esas pocas horas han ocurrido demasiados hechos y Jesús ha dado demasiada información para sus mentes. Han disfrutado de la cena juntos. Y Jesús le ha anunciado acerca de que alguien del grupo les va a traicionar. Alguien le va a entregar. Pero también ha predicho de que alguien del grupo le va a negar. Y eso lo va a hacer en las próximas horas. Le ha dado ejemplo de servicio y les ha llamado a que se amen los unos a los otros. Pero también ha anunciado que su hora ha llegado y que va a ser entregado. Así que toda esa información se le ha dado en pocas horas. Nosotros podemos reflejarla, la podemos tener, ya que nosotros conocemos el fin de toda la historia, sabemos que Cristo murió en la cruz, que resucitó, que se levantó, que fue sepultado, se levantó el tercer día de los muertos, ascendió al cielo, allí reina soberanamente, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, pero esa información la tenemos nosotros. Los discípulos en ese momento no tenían ninguna de esa información. Había perplejidad en ellos. Y les está anunciando que su maestro, con el que han caminado 3 años, o quizás un poco más de 3 años, va a morir. Y diciendo, alguien me va a traicionar entre ustedes. Alguien me va a estar negando en las próximas horas. Y todos ustedes van a ser esparcidos. Y ustedes van a también, en alguna manera, debilitarse en su fe. Así que todo esto está en sus mentes. Ese es todo el contexto de lo que está sucediendo y lo que va a suceder, de lo que Jesús sabe que va a acontecer. Si nosotros miramos la historia, entendemos que hay turbación en las mentes de ellos por lo que está pasando y va a haber aún mayor turbación por lo que ha de venir. En pocas horas van a estar presenciando el arresto de Jesús. En pocas horas más tarde le verán crucificado. Así que todo eso está en sus mentes y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Yo quiero compartir 3 cosas con ustedes en esta mañana. Y la primera de ellas es compartir que Jesús, de hecho el título del mensaje es solo Cristo. Solo en Cristo está todo lo que nosotros podemos necesitar y anhelar. Pero en el texto lo único que quiero referirme es que solo Cristo o solo Jesucristo es la fuente de consuelo. Solo en Cristo Jesús hay consuelo. Así que él por eso podía decirle, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Las palabras más exactas serían, sigan creyendo en Dios, o como están, han creído en Dios, sigan creyendo en mí. De la misma manera en que ustedes han puesto esperanza, confianza en el Dios que se le ha anunciado, en el Dios de vuestros padres, de esa misma manera sigan creyendo, sigan confiando en mí. Y más adelante le enseña otras cosas por qué hacerlo. Pero es importante que nosotros pensemos en esa realidad de lo que está aconteciendo. Y volvemos. Los discípulos están allí y probablemente una pregunta pudo venir a su mente. ¿Cómo es posible que si este es el Mesías, sea traicionado por uno de nosotros? ¿Cómo es posible que si este es el Mesías, le acontezca tal cosa que va a ser entregado y va a morir y a sufrir? Si es el Mesías, Él es el que ha de redimir a Israel. Es el que ha de redimirnos a nosotros. Es el que ha de salvarnos. ¿Cómo es que ha de morir? Pero es interesante que Jesús ha estado preparando todo el camino y en todas las enseñanzas anteriores les ha estado diciendo: es necesario, es preciso que el Hijo del Hombre padezca y dé su vida para salvación de muchos. Pero en el contexto de lo que estaba aconteciendo, era necesario que ellos recibieran una palabra de consuelo. Sigan confiando. Sigan confiando. Como mismo han creído en el Padre, sigan creyendo en mí. De la misma manera en que ustedes han puesto la confianza en el Padre y han puesto su confianza en mí, pues sigan creyendo. Creed también en mí. Y como les decía, va a venir turbación. Mateo 26:31, por ejemplo, dice, Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Esa misma noche abandonarían todos al Señor. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Estas palabras no las recoge Juan, pero Mateo, hablando de la misma noche, de los mismos eventos, dice: estas son las palabras de Jesús. Él sabía: ustedes todos se van a escandalizar, ustedes todos van a ser esparcidos, ustedes todos, su fe se les va a debilitar. Por eso les he dicho que continúen confiando. No permitan que vuestro corazón se turbe, se llene de perplejidad, se llene de confusión. Ustedes les es necesario que puedan seguir confiando. Porque es necesario, y la confianza está en lo que Jesús le había enseñado: yo daré mi vida por vosotros. Y lo interesante es que cuando dice que dará su vida por vosotros, dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Como el buen pastor da su vida por sus ovejas, y eso estamos hablando en Juan capítulo 10, simplemente unas horas antes, el día probablemente antes, Jesús le ha dicho: como buen pastor, yo daré mi vida por mis ovejas para que tengan vida, yo les daré vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando llegan los momentos de confusión, nosotros necesitamos oír la palabra de Dios para que nos dé consuelo de que en Él estamos seguros. Cuando viene una enfermedad, lo que nos debe turbar no es cuál será el final de la enfermedad, sino la bendición que esto puede ocasionar, porque Dios está al cuidado de nuestras vidas. Cuando viene una pérdida, no debe ser nuestro pensamiento el de la pérdida, sino del consuelo que recibimos en Cristo, porque Él vela por nosotros. ¿Sabe? Cuando todo marcha bien, cuando los discípulos estaban allí disfrutando de la multiplicación de los panes y los peces, cuando estaban viendo a Lázaro resucitar, cuando estaban viendo al ciego dar una alabanza porque había recobrado la vista, en esos momentos de victoria, tu corazón está excitado, tu mente está activa y tú estás disfrutando de todos esos momentos gloriosos. Pero ¿qué pasa cuando vienen entonces las crisis? ¿Qué pasa cuando entonces en el momento final, cuando Cristo ha de ir a la cruz y ser rechazado por todos, qué pasa con aquellos que han caminado por Él con 3 años? Han sido testigos de todo eso. Ahora pensemos nosotros. Este es el ejemplo de ellos. Caminaron mano a mano con Jesús y Él sabía que su corazón se iba a turbar. Él sabía que su fe iba a flaquear. Así que no nos sintamos nosotros menos que ellos o más desaventurados, porque no tenemos a Cristo caminando con nosotros hoy. No le vemos aquí físicamente. Le hemos conocido y el Espíritu Santo ha sellado en nuestros corazones estas verdades eternas. cuánta más turbación, cuánta más angustia vendrá a nuestras vidas cuando exactamente llegue el momento de la prueba. Llegue el momento de la situación, pero vamos a escuchar siempre la voz que nos dice, no se turbe. Han confiado en Dios, sigan confiando. Es seguir confiando, porque hay una esperanza, hay algo que está por venir, hay algo que Dios ha hecho en nosotros, y la obra que Él ha comenzado en nuestras vidas, Él la terminará. Él la terminará. Hay un escrito que yo quisiera leerles, y el escrito se llama La necedad de temer a la muerte. Dice, oh, si creyéramos en verdad que la promesa de la gloria es la palabra de Dios y que Dios realmente quiere decir lo que dice cuando habla y que está totalmente resuelto a obrar para bien. O sea, en otras palabras, si creyéramos verdaderamente lo que la Biblia dice y que lo que la Biblia dice es la palabra de Dios y que Dios está resuelto a hacer lo que ha prometido en su palabra, si creyéramos de verdad que hay... No, disculpe, que quiere decirlo y que Dios realmente quiere decir lo que dice cuando habla y que está totalmente resuelto a obrar para bien. Si creyéramos verdad que hay, de hecho, semejante bienaventuranza preparada para los creyentes, tal como menciona las Escrituras, ciertamente estaríamos impacientes de vivir como estamos ahora, temerosos de morir. Muchas veces estamos más temerosos de que la enfermedad que tenemos nos saque como estar nosotros gozosos de vivir la vida que tenemos. En otras palabras, nos angustiamos más por una enfermedad, una crisis, una situación, que por el disfrute de vivir la vida que se nos ha dado. Estamos más pendientes al sufrimiento que hoy nos llega que al disfrute de la vida que hemos recibido. Ponemos más energía, más tiempo, más pensamiento en las cosas negativas que nos llegan que en pensar en el disfrute de la vida que hemos recibido. Ciertamente estaríamos tan impacientes de vivir como estamos ahora, temerosos de morir. Y deberíamos pensar cada día del año hasta la llegada de nuestro último día. Si una persona que está desesperadamente enferma creyera que se levantará sana a la mañana siguiente, o que alguien que hoy en día se encuentra en una pobreza miserable tuviera la seguridad de que mañana se convertirá en príncipe, esta es la pregunta, estarían temerosos de ir a dormir o en lugar de ello pensarían que se trata del día más largo de su vida hasta que aquella noche y mañana llegaren. Esto puede ser más bueno, ¿de qué se trata? Déjame ilustrarlo con una verdad bíblica. Si nosotros pensamos que realmente un día vas a cerrar tus ojos y lo vas a abrir de nuevo a la presencia de Dios y que un día toda la miseria en que hoy vivimos va a terminar cuando Cristo venga por nosotros. Cuando nos reunamos en la eternidad con Cristo, nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, habrán cesado. ¿Nos angustiaríamos por ir a dormir o nos angustiaríamos por decir, qué largo es este día? Piensen ustedes los que están enfermos. Si ustedes tuvieran la certeza de que mañana van a amanecer sanos, ¿tendrían temor a dormir? Si no, diría, qué largo se me ha hecho el día. Qué largo se me ha hecho el día. Si sabieras que mañana Cristo viene y tenías la certeza de que al abrir tus ojos mañana en la mañana, lo abrirás en la presencia de Dios, tú dirás hoy, qué largo se me ha hecho el día. Voy a ilustrarlo con un ejemplo más práctico. ¿Cuántos se angustian? Aquellos que reciben una nueva posición de trabajo o ya están por graduarse y dicen, lo que me queda que es un examen. Hiciste el examen y estás esperando las notas. ¿Qué es lo que más te agrava? Es que llegue ese momento en que me dan las notas. Ya tienes el trabajo nuevo. ¿Ahora qué es lo que te angustia? La esperanza de que el lunes próximo es cuando comienzo. Ya el lunes próximo serás un graduado, para poner un ejemplo. Ya habrás terminado con la pesadilla de los estudios. Comenzarán otras nuevas pesadillas. Pero no te angustiarás, sino que verás con pesar cuán largo se hace el día hasta llegar al disfrute de toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Y por eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Han confiado hasta aquí, continúen confiando, porque yo soy la única fuente de consuelo. El único que puede consolarles en medio de la angustia es Cristo Jesús, porque Él es Dios. Y porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y es importante que lo consideremos cada día de nuestras vidas. Es importante que nosotros pensemos el propósito para el cual Cristo ha venido, las bendiciones que nos ha dado y que comencemos a vivirlas. Ahora, Jesucristo también es esperanza de nuestra futura morada. Continúa el texto, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, ¿qué es lo más glorioso de la vida eterna? Y es una pregunta para que ustedes piensen. ¿Cuál es lo más glorioso de la vida eterna? Bueno, pues Moody lo dice en esta forma. Si mi esposa estuviera en un país extranjero y yo tuviera una mansión enteramente preparada para ella, mi esposa preferiría que yo fuera a buscarla y la trajera en vez de enviar a otra persona en mi lugar. Cristo ha preparado una mansión para su esposa, la iglesia, y promete para nuestro gozo y consuelo que Él mismo vendrá y nos llevará al lugar que ha estado preparando todo este tiempo. Muchas veces nosotros pensamos en la eternidad y pensamos, bueno, vamos a estar allí en la eternidad y vamos a estar sin enfermedad, sin dolor, sin ninguna aflicción. Y eso es real y bueno. Y llena nuestros corazones de gozo y de consuelo. Pero ¿saben cuál es la mayor bendición que vamos a tener en los cielos? Es que vamos a estar por siempre con nuestro Salvador. Le vamos a ver cara a cara y estaremos en una comunión íntima con Él. Gozaremos de su presencia. Es tan importante para Dios eso, que Él mismo vendrá por nosotros. Dios en los cielos puede dar su voz y sus hijos levantarse de los muertos, ser transformados y ser transportados directamente a las mansiones celestiales, donde quiera que esté. Y Cristo allí sentado en el trono esperando que lleguemos. Y si lo ponemos como las películas de ciencia ficción de hoy, Cristo está en el trono lleno de gloria y de pronto como teletransportados millones y millones de todas las naciones, de todas las lenguas, aparecen delante de su presencia. ¿Cómo se está? No, Cristo mismo va a venir por nosotros. No sé si ustedes han tenido la experiencia de que alguien les reciba en el aeropuerto. Yo supongo que debe ser triste para una persona que llega a esta nación solo y llegue solo. Literalmente. Te vas del aeropuerto y tú estás así en el avión. Si vienes de Cuba, no sabes ni dónde estás. Y las luces te encandilan. Y aquella persona te habla y te da miedo. Te habla en otro idioma. Más miedo todavía. Y ves el pasillo tan grande y tan limpio. Entonces tú te quedas perplejo. Te da por usar el baño y no sabes que las llaves son automáticas y tú la golpeas. No sale agua y no te lavas las manos. Vas a coger el papel y el papel no sale, pues tampoco te la secas y lo haces que te mueras. Pero más triste es que tú salgas y no haya nadie allí esperándote. Ahora imaginémonos esa misma sensación de lo importante que cuando tú llegues haya toda una comitiva esperándote. Y te están allí con tu nombre, con los globos, felicidades y bienvenido a USA, Tierra de Libertad, todo lo que se pueda decir. Y eso es porque tú llegas. Ahora, nuestra fiesta no va a ser cuando lleguemos. Nuestra fiesta es cuando Cristo viene por nosotros. Amén, aleluya. Y dice que dará su voz en los cielos, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los cielos van a resonar cuando Cristo venga por su pueblo. Va a anunciarse. Y no quiero hacer escatología en esto, pero cuando leemos el texto que se leía al principio en la lectura bíblica, es una venida visible, con todo el escándalo, con toda la pompa de los cielos, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Cristo va a anunciar a todas las naciones, he regresado, vengo por mi pueblo. Y los muertos se van a levantar. y los que estén vivos serán transformados. Y Él los va a recibir en los aires, los va a tomar como sus hijos, como su gran iglesia, como su amada esposa, y va a estar por siempre con ellos. Y el texto le dice, no se turbe vuestro corazón, han confiado, sigan confiando. Yo tengo consuelo, yo soy el que puede darle consuelo. Y parte del consuelo es que yo me voy a preparar un lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los voy a tomar para mí. Son mi posesión, pues yo vengo por mi posesión. Vengo a rescatarles de este mundo y los voy a tomar para mí, para que donde yo esté, ustedes también estén. Si eso no llena de gozo sus corazones, yo no sé qué otra cosa puede llenarle de gozo. Si eso no motiva esperanza en vuestras vidas de la futura reunión con nuestro Señor y Salvador, nuestra alma clama por ese encuentro. No hay nada más glorioso para una novia que el día en que se es desposada. Con toda la pompa, el vestido, la música, todo lo que hay. Y la esposa y la novia viene al encuentro de su futuro esposo. Y el evento del desposorio llena de gozo y se prometen palabras. Ahora las palabras que Cristo nos ha dado son palabras que ya ha cumplido. Cristo no tiene que hacer un juramento. Él no tiene que jurarnos lealtad. Él dio su vida como sello de su lealtad. Ya no es que hasta que la muerte nos separe. No, no, Él ya murió por nosotros. Ahora viene en gloria a buscar a su pueblo. ¿Para qué? Dice, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque le pertenecemos a Cristo. Somos su propiedad. Y un día vendrá por nosotros. No importa cuánto usted lo cree o no, Cristo irremediablemente un día vendrá por su pueblo. Y en el Apocalipsis dice que el cántico de la iglesia es, ven. Movido por el Espíritu es, ven, Señor Jesús, ven. Dios quiera que sea hoy. Piensa en toda esa angustia que hay en su corazón. En todas esas enfermedades que le afligen. En todas esas deudas que usted tiene o que tenemos. En toda la angustia que hay en el mundo entero hoy. Si Cristo viniera hoy por su pueblo. ¿Cuán glorioso sería este día? ¿Cuán glorioso sería este día? Que no termináramos en esta mañana de servirle al Señor y que Él venga por nosotros. Y hay esperanza. Cristo es la esperanza de nuestra futura morada porque Él lo ha prometido. Él vendrá por nosotros. Y Él le dice, y ustedes conocen el camino. Me voy y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Lo interesante es que Jesús cuando da una palabra de promesa, también da una palabra de exhortación. Y le dice, yo me voy a un lugar que ustedes ahora no saben cuál es el lugar. Ahorita mismo no me pueden seguir, pero van a estar conmigo. Es la promesa que le da Pedro en los versos anteriores. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde va, cómo vamos a saber el camino. Jesús dice, yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no solamente es la fuente de consuelo, Jesús no solamente es la esperanza de nuestra futura morada, de nuestro lugar a donde hemos de estar. Jesucristo es el único camino al Padre. No hay otro camino. No hay otra forma. No hay otra manera en que nuestra alma pueda ser saciada si no es en Cristo. No hay otra manera de nosotros a garantizar nuestra futura reunión con el Padre Celestial que no sea Cristo. Cristo es el único camino. Ahora yo quiero que pensemos, cuando hablamos de camino, no simplemente es que Cristo nos enseñó el camino y de hecho Él lo hizo. Marcos capítulo 12, verso 14, cuando vinieron algunos de los fariseos y algunos de los líderes religiosos a tentar a Jesús, dice que le dijeron, Señor, sabemos que tú enseñas rectamente y que tú rectamente has enseñado el camino de Dios. Y ahí le tientan, ¿a quién debemos, de quién esta moneda que debemos pagar con nosotros, debemos pagar tributo? Pero él le reconocen, ha enseñado bien el camino de Dios. Lucas capítulo 1, verso 39, dice que el mismo Jesús dice que nos guía en el camino. Él nos muestra cuál es el camino. Y el escritor de Hebreos dice que nos ha abierto un nuevo camino, un camino que es nuevo y vivo. Hebreos capítulo 10, verso 20. Así que Jesús no solamente enseñó, mostró el camino y nos abrió un camino nuevo para llegar al Padre. Ahora, Él no solamente hace eso. Él mismo es el camino. El cristianismo no es una mera ideología. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una persona. Es una relación íntima con alguien. Como mismo Cristo viene en persona a buscarnos, como mismo Cristo vino a este mundo y se dio por nosotros en persona, Dios pudo anular los decretos que estaban en contra nuestra. Él pudo coger nuestras altas y decirle, perdonado. Pero Él tomó a su Hijo amado y lo colocó en la cruz. Lo llevó al trono de gloria. Del trono de gloria regresará por nosotros. Y la única manera nosotros de poder recibir salvación y vida eterna es a través de Cristo. Es en una relación personal con Cristo Jesús. Esa es una relación que nos lleva exactamente a experimentar ese cambio, esa nueva vida que solamente nos es dada a través de Cristo Jesús. Esa es una gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Las otras religiones se fundamentan en conceptos, filosofías, en ideas, en un principio, en una fuerza, en un medio, en obras, en buenas obras, en cumplir un decreto. Pero por la palabra de Dios entendemos que es Cristo Jesús, una relación con Cristo Jesús. Lo único que Dios ha provisto para que nosotros alcancemos salvación. No es una ideología, no son tus obras, no es lo que tú puedas hacer, no es ni tan siquiera el conocimiento que puedas alcanzar, sino es Cristo Jesús. Es poder conocer al Padre, solamente lo podemos conocer a través de Cristo. Conocer la verdad revelada de Dios en nuestras vidas solamente nos es posible a través de Cristo. Que obra en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y que nos comunica las verdades de Dios, las verdades que Cristo Jesús ha revelado. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que en otro tiempo Dios nos habló por medio de los profetas, a través de sueños, de visiones, de la manera que nos habló. Pero que en los últimos tiempos nos habló por medio del Hijo. En quien el Hijo hizo toda la revelación perfecta del Padre. El mismo Jesús dice, el que a mí me ha visto al Padre. ¿Quieres tener relación con el Padre? Pues tienes que venir a través de mí. Nadie puede conocer al Padre si no es por mí. O sea, no hay forma. No hay forma. Si sacamos a Cristo de la ecuación de una vida que nos pueda llevar a la eternidad, simplemente no llegaremos. Aquí no se trata como camino como a Roma, que todos los caminos conducen a Roma. No, el único camino que nos lleva a Cristo y a la felicidad eterna es Cristo Jesús. No hay otro camino, solo Cristo Jesús. No quiero abundar en todas las demás cosas que nos dice el mismo verso, simplemente de mencionar que los tres conceptos que están mencionando son tres conceptos activos. El camino conduce a Dios. La verdad te libera a los hombres y la vida produce comunión. Así lo menciona el comentarista Hendrickson cuando habla de este texto. Hay tres cosas que suceden. Cristo te lleva al Padre. Él mismo te da la vida que te hace libre. Te libera de tu pecado, de la esclavitud en que vives. Te libera de tu angustia, del temor, de la turbación de tu corazón. Trae consuelo a tu vida, propósito. Y te da vida. Vida que produce exactamente propósito, dirección, que produce armonía, pero que sobre toda cosa para que puedas tener comunión. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión a través del Espíritu Santo y comunión con el resto del pueblo de Dios. Eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que Cristo hace. Juan Wesley decía, y con esto termino, nadie puede confiar en los méritos de Cristo hasta que haya renunciado por completo a los suyos propios. Nadie puede confiar en los méritos de Cristo hasta que renuncie a sus propios méritos. Hasta que tú no renuncies a tu propia justicia, no podrás confiar en los méritos de Cristo. Hasta que nosotros no nos deshagamos de aquello en lo que buscamos consuelo y comencemos a buscar el consuelo en Cristo, no vamos a disfrutar de ese consuelo. Hasta que nosotros no pongamos nuestra esperanza en nuestra futura reunión con Cristo, no vamos a aprender a cómo vivir la vida que hoy tenemos. No aprenderás a disfrutar de lo que Dios te ha dado hoy hasta que tú no te enfoques en la eternidad. Y eso podría parecer contradictorio, pero cuando tú piensas que el día de hoy terminará y que Cristo vendrá en algún momento, comenzarás a mirar a tus hijos como un regalo mucho más precioso. Comenzarás a mirar lo que hoy tienes como el regalo que Dios te ha dado, cualquiera que sea tu situación. Comenzarás a mirar que la enfermedad, los padecimientos, las angustias, las pobrezas, las necesidades, las escaseces, los conflictos políticos, todo lo que hay a nuestro alrededor, un día terminará con la venida de Cristo. Un día terminará. Porque estamos aquí simplemente prestados y pasajeros. Pasará un día. La angustia un día terminará. La angustia un día terminará. Como dirían los reformadores, el postulado, uno de los grandes postulados de la fe, solo Cristo. Es solo y en a través de Cristo que recibimos todo cuanto Dios ha provisto para su pueblo. Nada, absolutamente nada nos será dado, sino únicamente por los méritos de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y se levantó victorioso de la tumba, ascendió al cielo y de allí regresará en gloria por su iglesia, formada por una gran multitud de toda lengua, raza y nación, para tomarla para sí y habitar en una íntima comunión por el resto de la eternidad. Amén. Amén. ¡Cuán glorioso! Quiera Dios responder al clamor de nuestra alma y que hoy fuera ese día glorioso. El día en que Cristo se presente por nosotros. Pero mientras el día llega, mientras la noche dura, vengamos a Cristo, sigamos a Cristo y que nuestro corazón no se turbe, sino que se llene de la esperanza, bienaventurado, de nuestra futura reunión y que sigamos caminando y respondiendo al llamado de Dios. Amén. Señor y Padre, te alabamos y te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú nos has tomado para sí, Señor. Y en ti tenemos esperanza de vida eterna. En ti tenemos el confort de que tú nos consuelas, de que tu Santo Espíritu nos revela tu verdad y que en ti, oh Dios, estamos seguros. Afirma nuestros pasos, afirma nuestro corazón, afirma nuestra voluntad en tus promesas y ayúdanos a disfrutar cada día de cada una de las bendiciones que tú nos otorgas como si fuera el último día. Bendícenos y guárdanos, Señor, porque a ti te pertenecemos y añoramos ese glorioso día en que vengas por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.